Interrogatorios de Expediente X, Hijas Rebeldes y Un Ejército Borg. Todo esto y mucho más nos ha traído Piedad, Mercy en su versión original, el octavo episodio de la segunda temporada de Star Trek Picard, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas. Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, con ganas de comentar este episodio que parece que remontamos un pelín.
Y don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, hola Jorge Nugneg, larga y próspera vida, y asimílame, mézclate conmigo, que en el colectivo tendrás abrigo. Empiezan a asimilar a la gente por fin aquí.
¿Esto lo has preparado, Dani? ¿Esto lo ibas a estar preparado?
Viniendo para el podcast, he dicho, esta cancióncita la cantaba en el club Star Trek en los viejos tiempos, seguro que encaja en este episodio.
Entre esto y lo que hice yo el martes para hablar de Locomía en streaming, llevamos una semana de musicales fuera de series.
¿Cómo que hablaste de Locomía? No puedes ignorar eso, ahora tienes que decir de qué va.
Van a hacer un documental sobre la época de Locomía y especialmente los problemas internos que tuvieron, que abordaron el grupo y que siguen hasta el día de hoy. Hay 54 segundos de tráiler en el que yo no he visto unas pullas entre uno y otro en ningún tráiler de ningún documental que haya visto, en absolutamente nada, pero claro, al principio pues había que cantar Locomía. Esto es lo que tiene. O sea, la introducción es Bar Ibiza Locomía. O sea, esto es lo que hay. Sexo Ibiza Locomía.
Fiesta Ibiza, ¿no? ¿Era Fiesta Ibiza Locomía?
Ibiza Locomía. Bar Ibiza Locomía. Sexo Ibiza Locomía. Loco.
Y ahora, y ahora le pones una letra de los Borg y ya lo tienes. Ya estáis preparados para el concurso de Borgvisión.
¿Llegaría lo comía a Latinoamérica? A ver si la gente que lo escucha en Latinoamérica.
Yo creo que
si conoce el fenómeno.
Hablamos de un grupo de los 80 muy vistoso, muy extravagante, con unos abanicos en el escenario en España, causaron furor en su tiempo. A ver, contanos si llegó por allá, tío.
Episodio de la semana. Guión Cindy Appiel y Kristen Bayer. Dirección de Joe Menéndez, que va a dirigir este y alguno más. Sinopsis: sin tiempo antes del lanzamiento de la misión a Europa, Picard y Guinan deben escapar del FBI. Siete y Raffi se enfrentan a Jurati y el horror de aquello en lo que se ha convencido. Bueno, pues vamos con todo esto, Jorge, que tú tienes mucha ganas de comentarlo. Empezamos por el interrogatorio. ¿Ha cumplido tus expectativas o qué?
No, para nada. O sea, y además hay dos momentos, y pasa muchas veces en las series, en los momentos de eso de bajo presupuesto, y son los momentos en los cuales no hay nadie más y no se ve a nadie, y pasa con el interrogatorio, que solamente se ve a ellos y en ningún momento hay ningún policía, ningún otro agente, ninguno de esto, y luego la pelea está un poco peculiar que hay, que lo mismo, que van ahí al parking este y ven antes al dueño del restaurante, no hay nadie más por la calle, y luego van al sitio este y no hay nadie más por la calle. A mí esos momentos me sacan de quicio cuando de una producción, y aquí me esperaba otra cosa del interrogatorio, me esperaba un poco otra resolución, aunque sí que es verdad que los diálogos están bastante guay, y creo que el momento en el que sobre todo al final, cuando Picard, como que él entiende Picard el por qué este hombre está traumatizado, y es que siendo un crío, recibió la visita de los abuelos. Me pareció un poco raro el arrancar el episodio con la previa de lo que le ha pasado y luego otra vez retomar la misma imagen, como diciendo, es que esto lo hubieran hecho una vez solo y no,
bueno,
no
hubiese sido más. Te he entendido romulanos, creo que eran vulcanos.
Ah, perdón, vulcanos. Sí. Es un poco raro, o sea, que me han hecho esto de otra manera. Pero sí, es verdad que los diálogos están bastante bien. Los momentos de actuación, y es muy gracioso también el juego que hacen, como en todo momento él está mosca con Picard, pensando que es una raza alienígena, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando realmente es justo Guinan la que sigue de una especie alienígena, y al final, cuando ella se lo comenta, pues le se queda muy, muy sorprendido. Pero me esperaba otra cosa, me esperaba, y luego el cierre este de que, bueno, me han despedido, es un poco raro, ¿no? O sea, me parece un poquito extraño el cómo lo sueltan y cómo, y entonces, entonces cómo ha conseguido este hombre que hubiese ahí una incursión de no sé cuántos agentes del FBI y de repente no hay nadie, no sé, un poco raro esa explicación. Entiendo que todo esto es para montar la película de que expliquen, y que este hombre que igual puede tener luego un porqué, que también queda un poco en el aire el que realmente es el mismo personaje que este que comentamos la otra semana de que sale en la nueva generación. Así que no sé, me queda un poco perplejo. O sea, bien los diálogos, bien el ese, pero la historia y demás y todo lo que hay alrededor me parece un poco, no sé, demasiado, querían hacer demasiado Expediente X, demasiado ahí medio homenaje a Duchovny, y no creo que les haya quedado tan bien como pensaban.
En esa parte del episodio, en esa trama también se nos da, yo creo, la confirmación. Tampoco es que sea un gran secreto, porque se veía venir con los pasitos que nos habían dejado, de Q le confiesa a Guinan, porque Guinan se lo detecta, que Q se está muriendo y que es una sensación nueva para él.
Sí, por fin aparece después de que le haya... no es que haya ignorado Q el ritual de una elauriana invocando a un Q, como hicieron la otra vez, sino que le ha llegado con un poco de retraso por... Pues tampoco sé si lo de explica muy bien, ¿no? Lo de por qué llega con retraso, pero por fin aparece, tiene esa confesión, que es de los momentos más dulces del episodio. Este y el... Y bueno, y ahora te comentaremos todo lo que ocurre con la reina Borg y también algún flashback de Raffi, que está por ahí interesante. Son, creo que, pasos adecuados en lo de volver un poco a la coherencia en el argumento, ¿no? La frase no es mía, aunque me haya quedado muy bien decirla, es de Jammer, de uno de los reviewers que también consultamos, que yo llevo consultando desde los 90. Creo que sí, que sin ser uno de los mejores capítulos de Picard, a la altura de los mejores capítulos de la primera temporada, está remontando un poquito el vuelo después de ese valle que ha habido a mitad de la temporada y coincidíamos que teníamos otros capítulos que se nos hacían un poco bola. A mí me ha gustado mucho la escena de Guinan y Q, y lo que no sé si explicarán por qué Q se muere, vale, eso es un MacGuffin o un generador de historia bastante importante, pero tendrá que explicar también por qué, ¿no?
A ver por dónde evoluciona esa parte y qué papel tiene Q en los dos episodios que nos quedan a partir de aquí. La otra parte que tenemos, Jorge, otra de las escenas que tenemos es vuelve Sung, que teníamos desaparecido también en el último episodio, vuelve Core, y Core se enfrenta a él y dice, bueno, aquí, si antes lo decías, ya se veía venir lo de Q, aquí no es que se ve venir, es que ¿qué más pista necesitaba esta pobre mujer para saber lo que era después de lo que había visto en el ordenador? Bueno, pues Sung de todas formas se lo confiesa y ella aprovecha que Q le da ese vial de bálsamo de Fierabrás para poder huir y salirse, con lo cual tenemos un nuevo villano. Ya no solo han enfrentado a, como teníamos antes, seguimiento a Q, sino en este caso directamente en una derivada que yo no veía venir, desde luego, aliada con Agnes Barra, que ahora comentaremos eso, Barra, Reina Borg, y creándole, bueno, pues con todos los conocimientos que tiene, un pequeño ejército para poder asimilar mejor a las personas, porque hasta ahora no se le estaba dando bien.
Sí, yo creo que por fin tenemos una sorpresa. O sea, creo que esto nadie se lo esperaba. Creo que a mí, sobre todo, me gusta mucho cuando nos sorprende, cuando nos dice, oye, pues mira, esto no he pensado, oye, qué original es esto. Y creo que esto es una muy buena sorpresa. El hecho de que me gusta mucho el tratamiento de Sung, el diálogo que tiene con Core, porque demuestra, hasta ahora siempre Sung parecía, estábamos ahí, que era el científico loco, pero que lo que realmente está haciendo, no, el tío está loco de adaptar, está como un cencerro, y lo que quiere hacer es eso, y sobre todo el diálogo que tiene con su hija es súper honesto, y al final ya lo pierde, mucho rollo de mi hija, no sé qué, de cuánto, pero para él es un proyecto, es una creación, y quizá un pelín bestia el clac que hace de lo que hemos visto hasta ahora a lo que hemos visto aquí, pero bueno, se entiende que al final la motivación de este tipo es la que es y que está como un cencerro y encima le puede el ego, porque es como le chincha después la... No sé si es la reina o es Q. No, es la reina, ¿no? El que dice, el que tiene dos... Hay dos caminos y uno es este, el que tú prevaleces y la gente y el ego te va a crecer un montón y demás. O si no, este planeta se va a la mierda y tú no vas a nada. Creo que eso está muy bien. Y a ver esta alianza, si forma parte... Porque claro, me sorprende porque es la primera vez que vemos algo que quizá está fuera del plan de Q. O sea, parece que todo es... Q está haciendo toda esta historieta. De hecho, la primera vez que Q, por ejemplo, le sorprende lo del viaje en el tiempo, diciendo, no, es que han viajado en el tiempo porque les ha dado la gana, pero había otra manera de hacerlo y quizá esta no era la más adecuada visto lo visto. Y me ha gustado esto porque eso, y además y explicar pues, que la que quien realmente tenía un plan de verdad era la reina Borg. La reina Borg sí que tenía muy claro lo que tenía que hacer. Sabía exactamente en esta época quién está, quién deja de estar y qué se estaba gestando, qué estaba ocurriendo. Y ella ha pasado olímpicamente de la traído sin cuidado toda la misión Europa, o al menos eso parece. Y lo que se ha dado cuenta es que, bueno, muy bien que vaya a ir la nave, pero si yo consigo montarme aquí mi ejército, la cosa cambia y mucho, mucho, mucho.
Pasemos entonces, como bien dice Jorge, a la parte de la reina Borg. Dani, ¿qué te ha parecido esta evolución que tiene Agnes hasta convertirse? Eso sí, con ese resquicio de Agnes que logra parar cuando van a matar a Raffi, logra detener por ese momento de esa dualidad o de esa doble personalidad que sigue habiendo dentro del mismo cuerpo.
Muy bien, sí. Me parece coherente. Sí, cuando Agnes tenía el control, la reina Borg le influía, es lógico que al revés también funcione. Es mi parte favorita del episodio en el sentido de que creo que vuelve al ethos de la serie, que vuelve un poco al espíritu, ¿no? De lo que era Picard. Picard en la primera temporada se dirigía a desarrollar el personaje de Picard, sí, pero era básicamente de Xborg y androides, dos conceptos de la nueva generación, ¿no? Si me apures lo de los Xborg, que también lo exploraron en Voyager con 7 de 9, tampoco lo habían explorado tanto, ¿vale? Sí, 7 de 9 era un Xborg, pero apenas se nos hablaba de sus traumas. Nos está hablando más en Picard de lo que significa para una persona que ha estado en el colectivo de no estar, ¿vale? Que hay un mono de echar de menos la conexión que tenías con otras personas, por lo visto esa sensación se echa de menos. Y la reina Borg lo echa de menos big time. Yo no acabo de estar de acuerdo con Jorge en el sentido de que yo no sé si la reina Borg tiene un plan. Sí que nos explicaban que tiene una conciencia temporal que hace pues que la metas en una época y la tía pues se cosque de cosas, como has comentado, de quién está y quién deja de estar, como decías tú, ¿no? Lo que no sé es si eso responde a un plan o cogemos el diálogo que 7-9 decías, ¿no? Es que cuando te sacan del colectivo estás con mono, echando de menos la conexión, todo eso. No siempre 7-9 es expresado de esa forma. Ella estaba muy feliz de haber dejado el colectivo y con muchos Xborg se llevaba muy bien en algunos capítulos de Voyager y en la primera temporada de Picard y estaban muy contentos, pero tenían una especie de grupo de ayuda que sí que es coherente con esta sensación de parecemos alcohólicos anónimos echando de menos nuestra adicción, aunque ya no seamos de la cosa, ¿no? Entonces volvemos al tema de qué supone para una persona, ente lo que sea, haber estado en el colectivo Borg y haberse salido. Eso, como digo, me entronca con la primera temporada de Picard, me entronca con lo que habían presentado como espíritu de la serie, ¿no? Todavía estaba pensando yo por dónde iba a salir, qué tenía que ver la primera temporada de Picard con la segunda. Y me alegro de encontrar una conexión, ¿qué quieres que te diga? Porque la he echado de menos a lo largo de la temporada.
Muy bien, esto es lo que hemos tenido al final. Nos queda con ese pequeño cliffhanger de a ver qué ocurre con esa toma de la sirena por parte de Agnes, que veremos qué evolución tiene en los siguientes episodios. Jorge, ¿momentos favoritos, momentos que te han gustado especialmente de este octavo episodio?
Yo creo que el momento de Q con Guinan es mi favorito. Creo que el momento en el que nos dan más información, nos comentan alguna cosa que, bueno, teníamos intuición de que eso, de que realmente. Y me gusta eso como le dice, como ella se dirige a él como un Q. Nosotros decimos Q porque es el pero ella sí que sabe, es consciente de que al final el Q es un colectivo de varios entes y demás. Y me gusta mucho cómo está eso de cuidado. Y creo que los diálogos entre. El diálogo está muy, muy bien. Me gusta mucho la actriz que hace de la Guinan joven. Y luego cosillas, la parte de Raffi y de 7, es que lo que pasa es que me chirría decir, oye, está el mundo a punto de irse a galete y estás aquí a dos de tarjeta con cosas que son un poco quizás más mundanas, pero bueno, entiendo que también es la manera de eso, que 7 cuente un poco el que se siente, lo decía Dani, el Borg, que Raffi, entre eso y el flashback que hay, explique, quizás un poquito tarde yo creo, el por qué, el berrinche que pilla con todo lo de Elnor y demás, pero bueno, creo que había otras maneras de este tipo de cosas haber destacado y quizás en ese momento que van contra reloj, pues igual se centraron en otra cosilla. Y luego me llama la atención que no aparece Laris en todo el episodio. Y es como, me recuerda un poco a lo que pasó hace un par de episodios con otro personaje que de repente desaparece y no tiene ni una sola escena en todo el episodio. Y bueno, Laris tiene que estar ahí, o sea, parece como que no le han dado faena, no le han dado nada.
¿Sabéis quién desapareció de manera totalmente random e innecesaria? Elnor. O sea que me alegro de que lo traigan, aunque sea en plan flashback, porque parece de esos momentos Culbert, ¿vale? Culbert, recordad, el médico de Discovery, que lo mataron de una manera random, que no tenía ni puñetero sentido, y en cuanto cambió el showrunner, lo primero que hizo fue traerla de vuelta, porque no tenía sentido, ¿vale? Espero que no sea un caso parecido, pero me alegro de haberle visto otra vez al personaje, porque, en fin, que es simpático. A mí me gusta también cómo se expresaba la reina Borg, ¿no? O sea, en vez de decir la resistencia es inútil, seres asimilados, que es lo que dirían los Borg siempre, le daba un girito, ¿no? Le decía, hace falta que te diga que la resistencia ahora mismo no tiene lugar y que dentro de poco os uniréis al colectivo. O sea, dice lo mismo de siempre, pero con un girito, ¿no? Eso me ha hecho gracia, que quieres que te diga.
Yo sobre una cosa que hemos comentado, aprovecho para meternos ya con The Ready Room, porque ahí yo creo que ya se conocía, pero dan claves en la entrevista. The Ready Room esta semana, el after show oficial de Big Will Wheaton, que podéis ver como siempre en StarTrek.com, tiene dos vídeos, uno al principio y otro al final. El primero lo mola todo, que es sobre props, sobre los phasers, sobre todas las cosas que han utilizado, sobre los tricorders, el cómo habla el jefe que estaba loco por utilizar móviles móviles plegables, que quería utilizar pantallas OLED, y si os fijáis todos los tricorders, todos los que han sacado en formatos distintos se pliegan, y si sabéis de tecnología sabéis exactamente cuál es el que ha utilizado para cada uno de ellos, porque además lo ves clavado todos los que está utilizando. Habla del libro de Spock, que es una cosa muy interesante que no quiero revelar porque vale la pena, y luego cuando llegamos a las casas en el segundo episodio, a la casa de Picard en ese universo alternativo, en ese pasado alternativo, todo lo que he utilizado allí y todo lo que tiene en las vitrinas y en las estanterías es impresionante. De verdad que creo que es el mejor episodio de todos los que hemos visto en Picard este año, de todos los vídeos cortitos, es el mejor. Luego el segundo es un poquito más chorra, es este de la voz en off, que sabéis que yo le tengo cierta manía, que son sobre interrogatorios en Star Trek, que no está mal porque recordamos viejos amigos y ya está. Y luego la entrevista en el plató la hacen a tanto a Jerry Ryan como a Santiago Cabrera, hablan los dos, están los dos en plató, les preguntan qué es lo que se siente al ser capitán, tanto de la Sirena como de la Stargate en el caso de Santiago, le preguntan, y es una cosa que es un trozo del vídeo que está muy bien, de esa persecución en el coche que hablamos, que no te persigue nadie, pero el cómo la hicieron y cómo la rodaron era muy curioso, porque ellas iban dentro del coche, no estaba con un croma, ni estaba con lo típico de moverlo y con la imagen detrás, y lo que tenía es un conductor arriba, como si fuese un autobús de dos pisos y por encima del coche había una persona arriba conduciendo, y Jerry Ryan decía, claro, tú tienes que simular que estás conduciendo, pero no lo estás haciendo, y el instinto te lleva a empezar a girar cuando lo tienes, y no puedes hacer eso. Hicimos dos pruebas inicialmente, todo estaba muy tranquilo, pero los coches estaban parados. Cuando dijeron acción, de repente todos los coches se movían y yo tenía que confiar que ese señor que estaba arriba me iba a mover y hacer el movimiento del volante conjunto. Y hay un momento en la entrevista en la que cuentan, avanzando de cómo va a ir, y dice, sí, por fin nos juntamos todos, que esta temporada, conforme se tenía que rodar, no nos hemos podido juntar. Y lo estábamos comentando, cómo hemos echado a determinados personajes mucho de menos en episodios, y también nos lo comentaba a través de Twitch, ahora mismo Prometheus 75, de que todo indica que era un tema de la pandemia y proteger a Patrick Stewart y no tener más de tres o cuatro personas al mismo tiempo. No solo a Patrick Stewart, yo creo que en general lo que han tenido a la hora de hacer los estos, y si luego analizas la serie quitando el primer episodio y los primeros episodios hasta cierto punto, y lo que veremos, te parece ser los siguientes por lo que ellos cuentan en esa entrevista, como os digo, que vale bastante la pena que la escuchéis, es que en general hemos tenido escenas con la gente muy separada, con la gente, con muy poquita gente en cada una de las habitaciones, e intentando controlar las circunstancias en las que se tuvo que rodar esa segunda temporada. Veremos si sigue la tercera, porque recordar que se rodó una y automáticamente, es decir, Stewart decide, acabamos de grabar y al día siguiente estábamos ya con la tercera temporada. Así que esto es quizás una explicación también porque hay muchos personajes que no aparecen en determinados episodios más allá de un tema de guión. Rincón conspiranoico, ideas o cositas que tenemos a partir de aquí, Jorge, ¿qué te parece? Yo tengo una gran duda, y es qué pasó con la madre de Picard, que es la que más yo he echado de menos, porque te dejaban la cosa ahí en medio de que esto iba a ser importantísimo para el futuro y nos tenemos que esperar una semana más como mínimo.
Pues sí, la verdad que, no sé, es que pasa igual que lo de Laris, es como una trama, y además parece que el tema de la madre de Picard era incluso viene del principio de la temporada, y de repente, bueno, han llegado a esa pseudo resolución, que la madre de Picard tenía al final una condición mental que él, y no era otra cosa, parece ser, pero claro, no sabemos nada más. En este episodio como que se ha cortado eso de raíz y no sé, y a ver si lo retoma o no tiene algún tipo de trascendencia en el resto. Y yo el video conspiranoico tengo que leer, me voy a saltar un poco la sección, pero es que tengo un mensaje de Orión 3 en YouTube. Dale. Que es fascinante, y esto lo voy a leer porque creo que va muy bien encajarlo aquí. Y Orión 3 en YouTube dice, teoría, ¿puede ser que peligro real es que Q sea asimilado? Dice, porque ya no es todopoderoso y prácticamente humano, y que la reina Borg enmascarado sea Core en el este, también explicaría que cómo Song investiga inicia su investigación con androides y también el origen de Data. Y nada, y nos manda un saludo. Y,
hostia, es que si los Borg asimilan a Q, asimilan los poderes del colectivo Q. O sea, que tus habilidades serán añadidas, lo que pasa es que este es un Q venido a menos.
Es más, la reina Borg es consciente de que está Q. Ahora que lo pienso.
Yo creo que hasta ahora no ha tenido ninguna razón para hacerlo. Y Agnes, que yo recuerde cabeza ahora mismo, tampoco.
No he llegado a ser con él, ¿no?
Podría ser. La verdad es que ahora mismo no sabría decírtelo, ¿eh?
Tenemos varias teorías aquí en los comentarios del directo. Mira aquí Rodrigo. Si puedes poner el vídeo de Rodrigo Ruiz, aquí dice que él dice que puede que haya dos Qs, ¿vale? Por los cambios de personalidad que tiene al conversar con Guinan. Hombre, sería improbable, podría ser el mismo Q duplicado. Siempre que ha salido otro miembro de continuo Q, que por lo menos han salido dos que yo recuerde, aparte del que interpreta John Delancey, han sido interpretados por otros actores, con otro rostro. O sea, en cuanto toman forma humanoide, pues están con otro rostro, lo interpreta otro actor y ya está. Nunca John Delancey ha interpretado a un miembro del colectivo Q que no sea el Q que conocemos de siempre. Sería un poco traído por los pelos, ¿vale? No lo descarto, pero si algo no me gusta, o sea, me gusta que me sorprendan, como ha dicho Jorge antes. Lo que no me gusta es que me hagan seguir pistas falsas. Me he visto un capítulo de Voyager para al final no encontrar ninguna relación con el personaje esto. No me gusta seguir pistas falsas, ¿qué quieres que te diga?
Oh, de momento, veremos eso.
Bueno, de momento, de momento.
De algo más. Tampoco lo sabemos, a ver qué lo
también, ocurre. También Albert aquí nos comenta, dice tiene dos teorías. La verdad es que quizá Q lo que intenta tanto es que Picard desbloquee todos sus bloqueos y demás para convertirlo precisamente en un Q, que podría ser la explicación de Q se muere, entonces su misión es encontrar a alguien digno o alguien que pueda suplirle, que pueda sustituirle. Y quizá pues una solución. Y la segunda que pone es que quizá Q lo que intenta es que Picard tenga hijos. Porque bueno, técnicamente, eso es, pero sí, verdad que supuestamente con Jean-Luc se acaba la saga, ¿no? No queda nadie más.
Su hermano tenía un hijo. No recuerdo cuál ha sido el futuro, porque yo creo que en Canon no hay nada. Es decir, en Canon está el hermano, que el hermano tenía un hijo, que de hecho quería ir a la
nueva,
está en el episodio La Vuelta de lo Mejor de Dos Mundos, el siguiente en el que vuelve al terreno y vuelve a Francia. Y de ese crío, yo creo que no hemos vuelto a saber absolutamente nada más, ¿no, Dani? ¿Tú recuerdas de cabeza? Yo creo que
No. Y tampoco, cuando han sacado alguna novelita en la primera temporada para ampliar un poquito el world building este de la serie, no lo mencionaban. Sí que mencionaba el tema de que Worf era capitán de la Enterprise, que alguna vez lo hemos dicho, lo mencionaba en la novela, y si está anunciado Michael Dorn en la próxima temporada debería salir de capitán de la Enterprise, y poco más han dicho de destino de otros personajes antiguos.
Bien, veremos a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que tenemos. Albert nos dice que el hermano y el hijo mueren en un incendio. Yo eso no lo recordaba para nada.
Hostias,
no sé si eso ocurría en serie o ocurría
en la novela. El Alzheimer, que no me acuerdo cómo era esto. Tal. Albert, si te acuerdas del detalle de si ocurría en pantalla, dínoslo, porque a lo mejor ocurrió en la primera temporada, lo dijeron y...
En generaciones. Dice que se generaciones en la peli. Podría ser.
Pues sí, no, eso sí hace tiempo que no lo vemos. Muy relevante para el tema Guinan también, generaciones. O sea que hay, a lo mejor se puede revisitar.
Y luego voy a comentar que tenemos un correo de Lalo Burgué, que fue el que nos puso un poco la pista sobre el personaje del agente del FBI, y el pobre dice, pues mi teoría de la semana pasada resultó un fracaso total. dice, al menos de momento. Dice, y solo nos dieron referencias para engañarnos. Dice, sin embargo, he de decir que he visto ya dos veces ese capítulo de Voyager, llamado Relativity, y la nave del tiempo de la flota estelar del futuro no perdonaría todas esas incursiones que está haciendo Picard y su tripulación. Y ojo, esta especie de policía del tiempo no se revelan ni aceptan lo que son. Luego, entonces, quizá el teniente de Duquesne sí que podía ser el agente Wells, que se muestra los episodios que faltan. Ya veremos.
Es antepenúltimo episodio de la quinta temporada de Voyager, ¿vale? 5.20 y pico. Lo tenéis, como siempre recordamos, en Netflix, disponible, y además que no te hace falta haber visto otros capítulos. Yo, si queréis revisarlo, siempre que recomendamos clásicos, es porque se pueden ver sin haber visto toda la serie antes, ¿vale? Dentro de la temporada es de los más potables, la verdad.
No sé, Jorge, si tenemos algún comentario más, especialmente en YouTube. Yo creo que los he leído todos, ¿no? Conforme lo estábamos
haciendo. Todos, sí, eso es lo que teníamos.
Muy bien, pues este es el momento, como siempre, en el que os invitamos a que os quedéis, aquellos que queréis saber un poquito más del próximo episodio, aquellos que no, pues nos volvemos a ver con tranquilidad la semana que viene, y vamos directamente con ello ya. El próximo episodio tiene título, se llama Hide and Seek, es decir, jugando al escondite. Está dirigido por Michael Weaver, que se va a encargar de los dos últimos episodios, del noveno y del décimo, y está escrito a dos manos, como ha ocurrido en varios episodios de esta temporada, por Matt Ukumura y por Chris Derrick. Tenemos también la sinopsis en inglés, así que voy a traducirla al vuelo. Si me trabo, pues ya me lo perdonaréis. Picard y su tropa luchan por sus vidas mientras o cuando son atacados por una nueva encarnación de un viejo enemigo. Pero para sobrevivir, Picard debe primero enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Seven y Raffi tienen un enfrentamiento final con Jurati. Así que aquí vamos de pelea en pelea y pelea por todos los lados. ¿Estáis preparados, queridos?
Dale.
¿Sí? Bueno, venga. Pues vamos. Vemos primero el tráiler completo.
Sí. Trailer para allá.
3, 2, 1, vamos para allá.
We've got to save the ship.
Take cover. There's more coming.
Lots more.
Hiya, Eleanor.
How may I be of service?
We have to create our own destiny.
You don't understand the future you're about to create.
Go, 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 go.
Goodbye, Picard.
Seven! No! No!
Nos prometían pelea y nos van a dar pelea por todos lados.
¡Vuelve Elnor! ¡Vuelve Elnor! Señora, ¿sí? No nos han hecho un Culver, nos han hecho un Tilly, ¿no? De desaparece de repente y vuelve a aparecer sin previo aviso.
Tiene una pinta espectacular. Desde luego que tiene una pinta bastante, 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 pero que bastante, bastante apañada. También lo dije de este y luego, no es que no me haya de gustar, pero
bueno,
no tanto.
Si estáis escuchando esto en audio y no habéis visto el vídeo, que sepáis que si veis el tráiler, juegan con nuestros sentimientos, se ve escena oscura y se ve un haz de láser verde que dice, ya están ahí los Borg. Hombre, no exactamente, son polis asimilados, que los hemos visto que los empezaban a asimilar en este capítulo, y eso es el mirilla láser estándar de una arma del siglo XXI. Pero claro, nos recuerda la estética de los implantes Borg y toda la historia, ¿no?
Por cierto, que un poco también cogió con pinzas el tiempo que... Es una cosa que me cabrea, y me sabe mal ponerme así y tal, pero me cabrea cómo no cuidan los saltos en el tiempo, o sea, el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando Raffi y Siete van al bar, es de día, es decir, es al día siguiente todo lo que ha ocurrido, es decir, han pasado horas y dicen, bueno, no, se ha ido por ahí, ahí a la derecha, bueno, claro, eso hace unas cuantas horas, y van para allá. Y todavía está ahí el cadáver del pobre hombre este y está ahí. Es un poco raro.
Te chirría esta y no que la reina Borg se recargue con baterías de coche de siglo.
No, eso ya ni te cuento. Pero y luego pasa lo mismo con lo de los policías. O sea, en cuestión de segundos o de minutos, tiene ahí a su disposición un. Este hombre llama por teléfono y aparece ahí un escuadrón de élite de policía. No sé, o sea, el creo que se puede hacer de otra manera. O sea, eso es justo lo que dice. Mira, un saludo al mundo de Plus TV que tengo aquí. O sea, la continuidad o el récord. Es decir, sí. Un poquito, cuidado un pelín eso. De hecho, bueno, Dani no puede contar más la cantidad de fallos de récord, pero graciosos que hay en esta Trek, que más en las convenciones.
Esto generaba un juego en las convenciones españolas, lo de los fallos de récord estos. Sí.
Eso de que eso, o sea, están en el puente, se suben al ascensor, van a la sanitaria y cuando llegan ahí, un personaje que estaba en el puente ya estaba ahí. Pero eso es un fallo y es un desliz. Pero esto, de verdad, yo creo que podrían haberlo cuidado un pelín o hay otra manera de hacerlo. No sé. Es un poco raro. Pero bueno, ya está. Y con esto termino mi salto.
Ran de Jorge, ya faltaba uno, tío. Ya lo echábamos de menos.
Jorge hablaba con esta la gente de Mundo Plus TV en Twitch. Si no os habéis acercado a su canal de Twitch, hacerlo. De verdad que vale muchísimo la pena. La que hacen todos los programas que hacen todas las semanas de los estrenos semanales, tremendamente editado y cuidado. Una cosa para elegir y para aprender. Además, es que hoy se lo decía Jorge de
justo,
mira,
anoche,
esta gente tan chula, que tenemos que empezar a cuando tengamos un poquito de tiempo, empezar a hacer estas cosas.
Es verdad. Albert dice que Elnor podría ser un holograma. No me quite la ilusión, hombre, que yo quiero que vuelva. Por favor. Vale que la sirena tiene hologramas para parar un tren, pero jolín.
Tiene toda la pinta de ser un holograma físico, como hemos visto, que ya, por eso tuvimos la escena del primer episodio, acuérdate, cuando tuvimos esos ladrones que no pintaban nada, pero lograron hacer físico en uno de los momentos uno de los hologramas que tenía de Ríos y le pegó. Y yo creo que eso es lo que va a hacer ahora Jurati, que eso lo aprendió, eso tiene toda la pinta. Vamos allá con la segunda parte o lo que le tenemos con el tráiler, mejor dicho, con el avance, que lo he puesto mal el nombre, luego lo cambiaré. Este es el avance de un minutito del próximo episodio, del penúltimo ya de la temporada. Tenemos a Jurati ya medio reina Borg con el traje.
Y con implantes en la mano. Es un diálogo entre reina Borg y Jurati que en cámara se ve, pero que estará ocurriendo en su mente, ¿no?
Wow, by the way. Because I had to know why. Millions of species, planets. And still, you always needed more.
Perfection takes time, dear.
This was never about perfection or evolution or any of that bullshit. It was never enough because you're just like me. Lonely.
Wow.
To share your own crude colonialism.
Pumba.
Bullshit.
Then why haven't you killed me?
Lo que viene a decirle Jurati es todo este arse de comprender mundos, de invadir y de siempre querer más, más, más y más, solo es por una razón, querida, y es que estás solita.
No, es que buscamos la perfección. No, chaval, te ha calado. Jurati te ha calado, Reina Borg.
Lo que quieres es el que estás sola, y la otra dice, esto es una mierda, y dices, si es así, ¿por qué no me han matado? Que es otra de las razones por las cuales quizás sigue perviviendo esa parte de la personalidad de Jurati dentro de este cuerpo, ya de una Jurati Borg. De verdad que el traje está, le queda chulísimo a Alison Pill, no también con el traje rojo. Lo del traje rojo, de verdad que ha sido espectacular, como le quedó estos dos episodios, pero tiene muy buena pinta. Pues nada, queridos, yo creo que esto más o menos es lo que tenemos para cerrar. Nos quedan dos episodios por delante, tendremos noticias. Acaba de salir, cuando estamos grabando, la noticia de que iba a decir a Jordi LaForge, pero vamos.
A Barton
le van a dar el Emmy de Honor este año, así que mira, una cosa para congratularnos. Ha habido bastante noticia durante el fin de semana de convenciones que recuperaremos para la semana que viene, porque yo he ido de cráneo y Jorge exactamente igual, y Dani tres cuartas partes de lo mismo, entre la vuelta de clases, unos del Festival Series Nostrum, que por cierto, lo seguimos haciendo en Altea este fin de semana, lo tenemos desde el jueves, volvemos otra vez a la carga hasta el sábado, y lo tenéis disponible en este mismo sitio donde os estáis viendo, si os estáis viendo en vídeo, en twitch.tv/fuera de series. Todas las proyecciones, el encuentro de Crematorio, el encuentro de Hit, el encuentro de Maricón Perdido, con los hermanos Sánchez Cabezudo en Crematorio, con Daniel Grau y Joaquín Oristrel en Hit, con Laura Borrachero, con Pau Durá y con los hermanos en Crematorio, como os digo, y con Bob Pop y con Candela Peña, en el caso de Maricón Perdido. Así que lo tendréis todos ahí, lo tenéis ya localizado, y además, como Jorge se encarga de lanzar eso, y no yo, sale todo bien, no te equivoques.
Sale perfecto.
Programa, y es una verdadera maravilla.
Streaming que hace Jorge, streaming que sale de
muerte. Sí, señor. Así que, don Daniel Simón, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Largue, próspera vida, hermanitos, nos vemos la semana que viene.
Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
La semana que viene no coincide todavía con Streaming World, ¿no? Es el último, ¿no?
Es el último cuando coincide. Ahora, lo que no sabemos es dónde vemos en España Streaming World.
Me estás fastidiando la vida, CJ Navas.
No te puedo fastidiar lo que tú quieras. Todos estamos entendiendo que Pluto TV salga al rescate, aunque sea de aquella forma, como hicieron con Discovery en los últimos tiempos, pero a día de hoy, y de verdad que lo he comprobado hoy, sigue la nota oficial diciendo, e internacionalmente, ya os comunicaremos dentro de un poquito de tiempo dónde podéis, o esclavos, bueno, o asimilados, dónde podéis ver.
Hombre, en el caso de Paramount Plus puede ser el día antes por la tarde, o sea, que es lo que tengo
con Discovery. Que es lo habitual. Sí. O sea que, no, a día de hoy no hay nada confirmado, ni siquiera que vaya Pluto. La otra derivada es que sacasen Sky Showtime de la noche a la mañana, pero yo creo que eso lo va a anunciar con un poquito más de tiempo.
Si yo he podido ser Trek en la época en la que había que irse a Inglaterra a buscar VHS, puedo sobrevivir a esto, tío. Vale, venga, podemos con esto.
En fin, queridos, gracias a todos los que nos habéis seguido en directo, como siempre, por twitch.tv/fuera de series. Como tengo yo la garganta hoy, madre mía, puede ser el domingo terrorífico. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Engage.